RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabrando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa el día de hoy, quien les habla, Pablo Felipe García. Desde este espacio les damos la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el fanatismo político contemporáneo. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como, dado que el tema del programa de hoy es la construcción psicocognitiva del fanatismo político, nos vamos a discutir alrededor de cuál es el contexto desde donde se aborda este análisis, qué hipótesis se puede proponer para iniciar esta indagación, cómo se construye el discurso del fanatismo político. Otra pregunta que vamos a responder el día de hoy es, ¿en qué forma se manifiesta el sesgo cognitivo de los receptores del discurso de la demagogia en las prácticas políticas como una dimensión susceptible de ser analizada y abordada por la psicología política desde la perspectiva de la toma de decisiones? Otra pregunta importante para el día de hoy es, ¿y cómo es posible que de una mala toma de decisión, que en principio, aun cuando sea errada, sería racional, se derive el fanatismo político? ¿Cómo evolucionaría negativamente el sesgo cognitivo? Otra pregunta es, en otras palabras, ¿podemos asumir que desde una primera instancia de la toma de decisiones de muchos seguidores de una causa política se presenta un sesgo cognitivo que luego puede mutar en una segunda instancia a una distorsión cognitiva que deviene fanatismo? Y por último, vamos a respondernos, ¿podemos considerar el fanatismo como algo negativo en la política siempre? ¿O tendría sus partes positivas? Estos y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominaremos el fanatismo político contemporáneo. Y para dar desarrollo a esta temática, el día de hoy hemos invitado al profesor Tairon Achuri, filósofo de la Universidad Nacional, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctorando en Psicología de la Universidad de Baja California en México y en la actualidad docente de la EXA de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Gracias, Felipe.
Bueno, vamos a iniciar con el debate de hoy, Tairon. La primera pregunta sería, dado que el tema del programa de hoy es la construcción psicocognitiva del fanatismo político, cuéntenos, ¿cuál es el contexto desde donde se aborda este análisis?
Bien, Felipe. Nos preguntamos, en principio, sobre la forma de conocer, cómo se relaciona el sujeto con el mundo, cómo interpreta el sujeto el mundo. Y en un supuesto, además que en un conglomerado de sujetos hay factores en común para determinar la interpretación que hay del mundo natural. En esa perspectiva, digamos que desde las ciencias puras se identifica claramente una metodología para el conocimiento y hay una coincidencia sin mayor dificultad. Sin embargo, cuando hablamos de las ciencias humanas, de las ciencias sociales en particular, los enunciados parece que no nos llevan siempre a la misma parte. Entramos entonces en el terreno de la búsqueda de la manera como se construye el conocimiento en los sujetos y de qué manera ese conocimiento termina distorsionándose o convirtiéndose en algo que no es propiamente el conocimiento, sino una interpretación, una maladaptación del contexto en el que se desenvuelve. En la relación presente entre el líder político y sus seguidores se presentan diversos niveles de empatías que se evidencian por el uso del discurso. Un discurso en principio original que emana del líder político y que causa unas primeras impresiones que generan adhesiones, pero también discrepancias. En una primera instancia, tanto las adhesiones como las discrepancias se suponen emanadas de un juicio racional sobre unos enunciados en principio igualmente racionales. Sin embargo, precisamente la lógica interna del discurso y su coherencia con la realidad es la que empieza a ser puesta en cuestión por parte de la oposición. A partir de allí se generan empatías, pero también antipatías, cuyo trasfondo se nos va evidenciando cada vez más, ligado a las emociones y los sentimientos, y cada vez menos al analizar de los enunciados en el contexto de las realidades que se abordan. Esto es que cuando hablamos de ciencias políticas asumimos que el discurso de las ciencias tienen una coherencia que permitiría suponer que todos manejamos el mismo código y por ende no sería tan difícil ponernos de acuerdo desde esa perspectiva. Sin embargo, no ocurre de esa manera. Ocurre exactamente que desde posiciones, desde principios semejantes, se terminan conclusiones completamente diversas en la interpretación de lo que está ocurriendo. En el seguidor hay una prioridad en esto que estoy proponiendo el día de hoy, y es que si uno bien pudiera poner la mirada en el líder, lo cierto es que en este momento a mí en lo particular me interesa más es preguntarme por el seguidor. O sea, ¿qué es lo que hace finalmente en esa relación entre el pastor y sus ovejas que las ovejas sigan al pastor? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el líder? Bueno, digamos que hay muchas interpretaciones respecto al liderazgo, referido al carisma, por ejemplo, pero el cuestionamiento va fundamentalmente a la racionalidad del seguidor. En la medida en que el seguidor en algún momento de esa relación con el líder parece perder su facultad de razonar, el líder razona por él. Y aun cuando hay ciertos niveles, precisamente es un poco como lo que yo planteo acá, habría unos niveles de confusión inicial, por ejemplo, en la interpretación de los enunciados para identificarse con él. Digamos que uno presupone que es juicioso al analizar un discurso y dice, lo que quiere decir es tal cosa. Pero lo cierto es que se dan sesgos en la interpretación, aparecen allí salteados por incapacidad, por ejemplo, del razonamiento, por dificultad para entenderlo y por exceso de confianza en quien lo está interpretando. Pero también posteriormente terminarían dándose distorsiones de esa interpretación que finalmente podrían terminar o terminan en una distorsión cognitiva importante que permite que ya no sea solamente cuestión de enunciados, cuestión de actitudes, sino que termina evidentemente en una posición fanática. En la práctica, en el mundo concreto, las posiciones políticas y las decisiones que de ellos se derivan no son una derivación de una lógica racional en acción, sino que más temprano que tarde son la justificación emocional y sentimental de posiciones interesadas, mal procesadas cognitivamente o mal interpretadas hasta llegar al fanatismo. Si hablamos del contexto, pienso que el contexto más general es el mundo de la historia, que nos da cuenta de los acontecimientos que finalmente podemos denotar como fanáticos.
Muy interesante tu postura, Tyrone, en relación a este tema. Vamos a dar una pequeña pausa institucional y volvemos a seguir dialogando sobre este asunto.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, Tyrone, retomando un poquito la temática que estamos abordando y relación lo que tú estás comentando sobre el fanático, el fanatismo como construcción no solamente de un código que es consumido por parte del fanático en relación, llamémoslo como lo llamaban en esas totalitarismos comunistas como el culto al padre, el culto al nombre. Podríamos decir que en la actualidad hay esto lo estábamos hablando nosotros fuera de micrófonos, hay una especie de sincretismo entre los códigos políticos para generar, como tú les dices, siervos. Hay una especie de imbricación de los códigos religiosos. ¿Qué relación hay entre, llamémoslo, los dispositivos religiosos para poder hasta cierto punto adoctrinar al fanático?
Bueno, es que de hecho en los orígenes mismos de la palabra fanático está implícita la posición religiosa, porque esta palabra se refería a alguien que fungía como guardián al frente de un templo en la época romana y se hacía en algún momento muy fiel a ese templo en particular, de tal manera que terminaba creyéndose que, y recuerde que era un momento en que se creían múltiples dioses y de pronto habían sujetos que se volvían fiel a uno de ellos, ¿sí? Entonces de ahí la palabra fanáticos, que significaba ese tipo está traicionando a los demás y se ha quedado con uno solo, ¿cierto? En ese sentido. Pero además el contexto mismo de la época nos lo muestra, por ejemplo, en Israel, en las narraciones en donde los judíos se enfrentan a los romanos, al imperio romano, y allí aparecen múltiples acontecimientos que son, de hecho, a la vez religiosos y políticos. Las narraciones que encontramos en el Antiguo Testamento no diferencian lo uno de lo otro. O sea, el discurso político y el discurso religioso son el mismo. Referido a la oposición que tienen los judíos en ese momento contra los romanos, contra la dominación romana, las confrontaciones que se hacen contra ellos son a nombre de Yahvé y a nombre del pueblo judío en tanto que pueblo sagrado. Aquellos que tienen realmente la verdad revelada están obligados de una u otra manera a defender lo que consideran que eso es su propia posición. Está el caso de Masada, que es, digamos, un fenómeno muy conocido, sobre una meseta en la que los judíos que se están enfrentando al ejército romano construyen una especie de fortaleza. Construyen, no, sino la fortaleza ya estaba ahí, ya se la toman y duran mucho tiempo desde ahí constituyéndose como un fortín. Bajaban, asesinaban romanos y volvían otra vez a la amasada. Entonces el imperio romano, ya cansado de eso, comienza a asediar a Masada y a buscar la rendición, pero ellos están resueltos a no rendirse. De hecho, la anécdota que cuentan allí es que murieron más de 9.000 personas que se suicidaron antes que entregarse a los romanos. Es un punto de referencia que además se va a dar permanentemente, porque mire usted que en las anécdotas que se cuentan de los orígenes del cristianismo primitivo, se cuenta cómo muchos de los cristianos no era que los romanos específicamente se los llevaran al Coliseo romano, sino que se entregaban bajo la creencia, tenían la plena convicción de que morir allí en el circo romano y a nombre de su causa religiosa constituía la posibilidad de llegar mucho más rápido al mundo de Dios, al mundo del paraíso, digamos. Entonces es muy claro que incluso en el transcurso mismo de los acontecimientos que se dan desde esa época, como las cruzadas, por ejemplo, la época medieval, son religiosas y son políticas a la vez. Y será solamente en la época de la Revolución Francesa cuando se hace un corte, una especie de una distinción, entre otras por la crítica misma que hace la Ilustración a las posiciones fanáticas religiosas.
Claro, Tyrone. Entonces podríamos decir que todos estos códigos que son estos códigos de la política contemporánea en relación al fanatismo son muy constitutivos a la política regional. Vamos viendo cómo se crea todo lo que se le denomina el chavismo, el santismo, el uribismo, el samperismo. Digamos que alguna vez estaba viendo cómo constituían la publicidad para que las personas o estas personas que quieren acceder al poder se hacen toda la publicidad. Por ejemplo, tomaban una foto de Pastrana y le mostraban las patas de gallina para que se demuestre un hombre sabio, un hombre coherente con el pueblo, o la otra fotografía de Álvaro Uribe cuando lo toman desde abajo para verlo grande, magnánimo. Entonces hay toda una constitución de ciertos códigos para que de alguna manera el votante o el posible votante se supedite al poder omnipresente de ese supuesto, llamémoslo, líder nacionalista, casi fascista, que no se ha podido desprender de las políticas regionales. Ya Europa prácticamente superó esa instancia de caudillismo después de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros todavía estamos metidos ahí. ¿Qué es el fanático para América Latina? ¿Cuál es el papel o cuáles las circunstancias que conllevan que América Latina tenga todavía esa posibilidad de supervivencia entre el fanatismo político a medida del tercermundismo?
Mire que usted ha mencionado algo, no sé si a propósito la palabra omnipresente fue que dijo,
sí.
Porque yo pensé en ese momento como omnipotente, en el siguiente sentido. Cuando se da el auge del caudillismo en el siglo XX, que es, o sea, Primera y Segunda Guerra Mundial nos muestran ese tipo de caudillos, y de hecho eso es de lo que habla la historia en el ámbito europeo, norteamericano, en el Japón. Pero también en Latinoamérica se presenta en la misma época el fenómeno de Perón. Y de hecho, lo que se presenta ahí es un personaje humano que asume posiciones casi de Dios. El caso de Stalin, por ejemplo, que además históricamente correspondía a algo semejante. El personaje, pienso en Stalin, pienso en Mao, pienso en el emperador Hirohito en el Japón, que son personajes que están cumpliendo un papel político, pero que son mirados casi como unos dioses o semidioses. Esa suposición entonces desde abajo de que es una persona completamente distinta al resto de los mortales, capaces de tomar las decisiones más apropiadas, con toda autoridad para tomar la vida de los demás, de hecho, o sea, disponer qué es lo que se va a hacer en el país y qué es lo que se va a hacer con las personas. Y en ese sentido, lo que se ve precisamente en esa ruptura de pronto de la Segunda Guerra Mundial es que comienzan a caer un poco esas posiciones caudillistas en Europa. Y de pronto un poco en Estados Unidos, pero en Latinoamérica es reivindicada porque además desde la época de la independencia aparece siempre como superhéroes que son capaces de todo. Y los seguidores, por supuesto, o sea, continúan con la misma mentalidad con la que los seguidores, por ejemplo, de Adolfo Hitler, de Franco en España, de Stalin en Rusia, veían a sus líderes. La situación particular en Latinoamérica, a diferencia de los países europeos, está imbricada mucho con la ignorancia, con la falta de educación, con la exaltación de las emociones y los sentimientos que, por ejemplo, lo vemos nosotros no solamente en la política, sino en el ejercicio del deporte, del fútbol.
Perfecto, sí, Tairón. Es interesante la relación que tú haces de la política y el fútbol. Hay prácticamente, digamos, todo un escenario de teatro. Hay todo un teatro del fanatismo en relación que uno puede ver una plaza pública escuchando a un político, da igual a un estadio de fútbol donde los jugadores son aclamados por parte de su fanatismo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con otras preguntas interesantes sobre este tema.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Thank you.
Bueno, Tyrone, entonces retomando la conversación, te quería preguntar que si podemos considerar al fanatismo como algo negativo en la política o tendría alguna de sus partes positivas.
Bueno, ese es precisamente uno de los conflictos en la interpretación de las acciones llevada por las emociones y los sentimientos. Porque de hecho uno podría pensar a la política como un discurso que nace en las ciencias sociales, que es científico y en ese sentido constituye un decálogo para la acción, un manifiesto para el desarrollo de las acciones. Pero una vez que comienzan a desarrollarse las acciones van más allá de lo presupuesto. La libertad misma, por ejemplo, la lucha por la libertad puede implicar el asesinato de miles y millones de personas. O sea, cuando digo la lucha por la libertad, esa parte suena ideal y romántica, pero cuando tengo que quebrarle las piernas a un montón de gente para que eso se haga realidad. Y por otro lado, que nada lo garantiza, ahí ya se presenta un problema. Pero por supuesto, el otro problema es la perspectiva desde donde se ven los acontecimientos. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado en el himno nacional una frase que dice: Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, no sabe si es admiración o espanto, sentir o padecer, me parece, bueno, estoy revolviendo un poco. Pero en todo caso es esa reivindicación de alguien que es capaz de hacerse inmolar por una causa. Y que de hecho, si está puesto en nuestro himno nacional, es porque es considerado un heroísmo, ¿cierto? Entonces pasamos a otro, habría que ver cómo lo vieron los españoles en su momento, cómo lo narraban, porque es una cuestión también de narrativas. No podríamos decir como actualmente en el conflicto de Cataluña y el resto de España, pensar, es que Cataluña está actuando contra la Constitución. Pues es que es obvio que tiene que estar actuando contra la Constitución, porque qué tal que le dijeran a Simón Bolívar, es que está actuando contra la Constitución española, pues obviamente que sí, porque está reclamando la independencia. Entonces son perspectivas distintas. Lo pensamos en el acontecimiento que genera una reflexión importante referido al terrorismo en el siglo XX, cuando fue lo del 11 de septiembre.
El 21,
este siglo. Sí, bueno, pensado en ese contexto, unos sujetos se suben en tres aviones, acaban con las Torres Gemelas y aparece todo ese discurso referido al terrorismo, con una nueva perspectiva de la guerra. Y por supuesto, esa idea de fanatismo, visto desde el punto de vista americano y desde el punto de vista occidental fundamentalmente, es toda una aberración del comportamiento nacido posiblemente en la locura de unos sujetos que son capaces de hacer algo igual a lo que hizo Ricaurte en San Mateo. ¿Sí? O sea, cómo la misma acción puede ser vista como un heroísmo o como una locura. Y por supuesto, desde el Estado Islámico y desde muchas simpatizantes del mundo islámico, en el mundo islámico realmente se ve como un acto heroico. Son personas capaces de dar su vida por algo que en lo que creen, en lo que luchan, y contra alguien que se ha identificado permanentemente como un enemigo. ¿Sí? O sea, aun cuando nosotros desde acá lo vemos o lo pudiéramos ver de una cierta manera, lo vemos desde la manera que podemos verlo a partir de los medios y el contexto desde donde lo vemos. Pero en otros contextos se ve de manera distinta. Es el mismo acontecimiento en realidad. Entonces, desde esa perspectiva, pareciera entonces que la idea del fanatismo es más ideológica y política que psicológica. ¿Sí? Pero claro, también asumimos que se requiere un cierto tipo de construcción, porque no cualquiera puede ir a coger un avión y ir a estrellarlo, o ponerlo todo en condiciones de vida o muerte. ¿Sí? Precisamente la crítica al fanatismo nace de la imposibilidad de reconocer al otro. Es desde un ámbito discursivo de lo democrático. Porque yo me digo, el fanático es aquel que no me deja hablar, que cuando opino distinto inmediatamente me ataca, que si estuviera armado me atacaría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva lo hemos equivocado. Claro, desde un mundo que se asume mínimamente democrático, con la necesidad de aceptar al otro como alguien que tiene el derecho a hablar, el derecho a pensar y a disentir, ¿cierto? Y que no por ese, por esa situación del disentir nos vamos a enfrascar en una pelea a muerte.
Me haces acordar de una cita que tiene Chomsky en su libro de Emperadores y Piratas en relación a lo que hablas de Ricaurte. Es una frase que Chomsky atribuye a San Agustín, donde menciona que una vez cogen a un ladrón, un barquero, un ladrón, un pirata, y Alejandro Magno le dice: ¿por qué osas atormentar el mar? Y el pirata le dice: ¿y tú por qué osas atormentar el mundo? Yo tengo un barco y me dices ladrón, y tú tienes todo un grupo de barcos y te llaman emperador. Es más o menos lo que tú comentas, cómo las democracias hasta cierto punto legitiman el uso de fuerza contra esos supuestos fanatismos religioso-políticos, en este caso como ISIS y otros grupos, pero no se dan cuenta de, llamémoslo, de esa radicalización con que Occidente ha jugado en los últimos 100, 200 años para volver a estos grupos supuestamente terroristas como lo son en este momento. Digamos que el fanatismo en este momento estaría centrado solamente en el mundo árabe, ¿o habría otros grupos, otros sectores fanáticos de esa peligrosidad en el mundo?
No, yo pienso que fanatismo realmente no es necesariamente la ubicación en la que nos ponen los medios de comunicación en general, como a nivel de noticias. Porque en todos los países hay posiciones fanáticas que pueden ser puramente discursivas, pero es que el discurso también es peligroso, en la medida en que es capaz de poner, por ejemplo, medio país contra otro medio país, ¿cierto? En la medida en que justamente lo que impulsa es la imposibilidad de comunicar y de acordar. Yo pienso un poco en ese contexto sobre la anécdota de Hegel cuando habla del amo y el esclavo, y en esa confrontación prácticamente aquel que se asume como amo está dispuesto a morir si es necesario, pero no va a dar su brazo a torcer al otro, y al otro solamente lo puede admitir como esclavo, ¿sí? Mientras que el otro no está dispuesto a dar su vida, y entonces dice, como no está dispuesto a dar su vida, entonces termina siendo el esclavo, ¿sí? Eso es una relación de imposición plena en el mundo de la fuerza, digamos, ¿cierto? Como se pone en esa. Pero en el mundo de la política es igual. O sea, se juega en ocasiones el todo por el todo. Pero precisamente el problema lo planteamos en un mundo que asume el discurso de la democracia. O sea, yo no creo que en espacios antes de la postulación de discursos democráticos eso fuera un problema, sino que por el contrario el ser fanático es una virtud. Mire usted que, por ejemplo, en Argentina, precisamente Evita Perón hace un llamado permanente a sus descamisados, a las mujeres, y a lo que invoca es al fanatismo, o sea, a la búsqueda de una pasión que sea capaz de generar acciones y que sea capaz de entregar su vida misma por una causa que considera justa, que además la considera inmarcesible e inmortal. ¿Sí? Es en ese sentido. Y se pone, o sea, en todos los países ocurre, eso es lo que llaman las posiciones radicales. El problema se genera en el ámbito de la convivencia, porque pueden haber, como ha ocurrido en nuestro país, posiciones radicales completamente opuestas que dejan una inmensa estela de sangre, ¿cierto? Sí, como que parece no tener resolución, ¿sí? Que piense usted, por ejemplo, palestinos israelíes. ¿Cuánto tiempo? Y pareciera que eso no tiene otra solución.
¿Podemos saber o hablar de una relación entre fanatismo y posverdad para terminar nuestra discusión?
¿De qué manera, Felipe?
Estamos diciendo prácticamente que la posverdad, esta es la manipulación de las realidades a partir de cierto manejo de emociones. O sea, lo que se expresa es la emoción. Y el fanatismo también está unido a todo este ejercicio de motivar, emocionar, en una sociedad donde lo que importa es las emociones y no tanto la verdad en sí. Entonces, digamos que el fanatismo estaría hasta cierto punto germinando en este mundo de la posverdad, dado el hecho, por ejemplo, todo lo que sucedió en el gobierno, las elecciones norteamericanas con Trump, en el no aquí en Colombia, en el Brexit. ¿Hay creación de fanatismo a partir de la generación de este mundo de la posverdad?
Ah, claro, porque es que además desde la posición fanática, la verdad del otro no me importa, porque además yo tengo mi verdad y no me importa que me traten de demostrar que lo mío es una equivocación, o sea, que tengo un sesgo o lo que sea. No, pues yo tengo la verdad. Es más, precisamente por eso es que no hay posibilidad de diálogo, porque si yo ya tengo la verdad, ¿de qué vamos a hablar? Lo único que se puede hablar es de la rendición a mi verdad, ¿sí? Independientemente de la manera como se esté creyendo que se construye una verdad de manera mucho más coherente, porque habría una verdad democrática y una antidemocrática desde esa perspectiva, ¿no?
Bueno, perfecto, Tyrone. Entonces, con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Tyrone Achuri por nuestra conversación el día de hoy, por compartir todos sus conocimientos y sobre todo con la invitación a este tema tan importante como es el fanatismo. Los acompañó en esta ocasión Pablo Felipe García, docente del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.